El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Entre más observamos la oración del Padre Nuestro, más vamos encontrando ciertas distinciones propias de la oración y también características singulares. La manera en que el Señor ordenó la oración nos enseña mucho. Nosotros hemos visto este texto específico de Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. Vimos primeramente un vistazo general, introductorio, la razón por la cual el Señor enseñó, que tenía que ver con que los discípulos lo vieron orando, entonces le pidieron que les enseñara a orar también. Ahora, la singularidad es que Jesús oraba de una manera particular, llamándole a Dios Padre, y como dijimos, en el contexto judío eso no era propio, no era natural en ellos orar de esa manera. La intimidad de relación con el Padre que tenía él, obviamente, era única. Sin embargo, le dijo a sus discípulos, ustedes también tienen que orar así. Y comienza en una escala bien interesante. Si lo vemos a través de una de peldaños de una escala, nos ayuda también a visualizarlo mejor esto. Comienza en lo más alto y termina en lo más bajo. Si ustedes se fijan, comienza con Padre Nuestro, colocando al creyente en una posición extraordinariamente ventajosa, en una posición maravillosa, porque es uno de los títulos que la Biblia le da al creyente que nunca va a perder. Cualquier otra cosa que tengan, con las funciones que realice, por ejemplo, una iglesia local, no, eso se termina, eso pasa, eso es circunstancial, pero esta declaración de que somos hijos de Dios es lo más grande. Padre nuestro, dijo el Señor, díganle así a Dios, Padre, Padre nuestro. La calificación de hijo, entonces, es también singular. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dijo Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es extraordinariamente importante al catalogarnos de esa manera. De esta forma el Señor nos enseña a elevar nuestra mirada más allá de la tierra, a lo alto, a lo sublime, a lo santo, al mismo Dios, a poder considerar que Él es nuestro Padre y tenemos una relación de hijos respecto a su grandeza y siendo tan sublime, no obstante, nos declara hijos a nosotros. Lo segundo, bajamos un escalón más y nos concebimos como adoradores. Dice, santificado sea tu nombre. Y como vimos en esa ocasión, cuando hablamos de esta petición, el Señor está diciendo que su nombre sea honrado a través de nuestra vida, al concebirlo como lo que es, un Dios absolutamente santo. Y nosotros nos ponemos entonces en la posición de adoradores al ver su gloria a través de las Escrituras, a conocerlo íntimamente y ver también cómo Él es digno de que sus hijos puedan vivir de tal forma que su nombre sea exaltado, sea glorificado. No obstante, fíjense lo interesante, este segundo escalón es más bajo que lo anterior. ¿Por qué? Porque el ser hijo de Dios es mucho más alto que el ser adoradores de Dios. Les voy a colocar un ejemplo. Los ángeles, por ejemplo, en el cielo, ¿cómo se describen en la Biblia? Como adoradores. Isaías capítulo 6 dice que volaban, ¿cierto?, en torno al trono de Dios y proclamaban santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Esta declaración de los ángeles los muestra como adoradores, pero los ángeles no son hijos de Dios. ¿Entienden la diferencia? Es decir, el hecho de que los creyentes en la tierra seamos hijos de Dios es mucho más alto ese título y esa posición que ser adoradores de Dios. Nosotros igualmente somos adoradores de Dios en la tierra, pero es un escalón más bajo desde el punto de vista de lo sublime. Por tanto, nosotros entendemos que estamos en una posición particularmente ventajosa al ser llamados hijos de Dios. Los ángeles no pueden decir que, como nosotros, ¿cierto?, Abba Padre, porque no son hijos de Dios en ese sentido, sino que son criaturas de Dios, altas, más altas que nosotros, con más poder y muchas otras cosas, sin embargo, no como hijos de Dios, son adoradores de Dios. Tercer escalón, bajamos un escalón más en esta escalera y nos vemos como súbditos y rogamos, venga tu reino. Súbditos. Y este súbditos ya es más bajo que adoradores, porque está hablando de aquellos que están en la corte del rey, ¿cierto? Y que están cerca del rey sin lugar a duda, pero no son hijos de Dios y no necesariamente son adoradores de Dios. Está un poquito más, un peldaño más abajo y proclaman o claman al Señor que venga su reino, que se establezca su reino, porque quieren participar también de sus prerrogativas. Un cuarto peldaño, bajamos uno más y nos encontramos con esta posición de siervo. Hágase tu voluntad. Nosotros queremos que tu voluntad sea hecha, nosotros estamos dispuestos a ser obedientes y vivimos bajo tu autoridad como el Señor de nuestra vida. Lo único que queremos es que tu voluntad se haga. Así como se hace en el cielo con los ángeles santos, así queremos también hacerla en la tierra. Pero es una posición más baja que los súbditos. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos sus siervos son súbditos, todos sus súbditos son siervos. Los siervos estamos en una categoría más baja donde no tenemos derecho alguno. No tenemos ningún derecho respecto a nuestro Señor. El Señor Jesucristo dio el ejemplo máximo en el famoso texto de Filipenses 2, del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Ven? Es decir, bajó desde la gloria, siendo Dios, bajó a ser un siervo. Y ahí la palabra es dulo, significa esclavo, literalmente. Y hay un quinto peldaño, si bajamos un poco más, y nos concebimos como un mendigo. ¿Por qué un mendigo? Porque le pedimos a Dios, extendemos nuestra mano y le pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Un mendigo que busca su sustento todos los días y extiende su mano, que por gracia alguien satisfaga su necesidad. Y obviamente un mendigo está más abajo que un siervo. Un siervo está en la casa, un súbdito está en la corte, un siervo está en la casa y un mendigo está en la calle simplemente extendiendo su mano para que le sean satisfechas las necesidades fundamentales para sobrevivir. El sexto peldaño, en este somos concebidos como pecadores. Recuerda la petición y perdónanos nuestros pecados. La petición más importante, dijimos, del hombre, pero al mismo tiempo un pecador es aún menos que un mendigo, porque no necesariamente un mendigo es un pecador. El mendigo dice, danos, el pecador dice, perdónanos. Ninguna palabra se adecua mejor a nuestros labios indignos que la oración, perdónanos. En tanto que vivamos y pequemos, debemos lamentarnos y clamar, Señor, ten misericordia de nosotros, como dijo el publicano, ten piedad de mí, pecador. Finalmente llegamos al último peldaño de la escalera en el descenso, y este es el que nos compete a nosotros en el día de hoy. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es el lugar de un pecador perdonado, pero todavía expuesto a la tentación. Y es mucho más bajo todavía que incluso el anterior, porque el anterior, recuerden la primera parte de la petición, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Está hablando de dos partes esenciales. Si ustedes recuerdan el estudio de la semana anterior, hablamos del perdón legal, que tiene que ver con el momento en que entramos a tener una relación con Dios a través del arrepentimiento y la fe. Y luego el perdón relacional, que se obstruye esa relación, se dificulta esa relación por el pecado que nosotros hemos cometido. Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos perdone. Pero ese que nos perdone el Señor no significa entonces dar rienda suelta a lo que viene ahora. Es decir, a desear ser tentado, porque total, si caigo en la tentación, el Señor me va a perdonar. Y eso es un abuso de la gracia, vendría siendo. De tal manera que aquí es donde nos concebimos en la parte más baja del escalón, que es un pecador perdonado, pero todavía expuesto a la tentación de seguir pecando. La oración expresa varios sentimientos: temor por un lado, debilidad por otro, y necesidad de un hombre que ruega que el Señor mismo le dé la fuerza para no ofender más a su Dios, a quien murió y se entregó a sí mismo por él. Esto es un sentimiento apropiado de un verdadero creyente que teme caer en la tentación. Vamos a ver cómo la tentación no necesariamente es pecado en sí misma, la tentación, sino que se transforma en pecado cuando cedemos ante ella. Pero aquí el punto central es que en esta persona que ora de esa manera hay un temor en su corazón. No quiere ofender a Dios, pero sabe que, por otro lado, hay una debilidad notable en su espíritu, en su carácter, y es factible que pueda ofender a Dios. Y por eso clama: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Se aprecia una persona temerosa de seguir pecando contra aquel que lo redimió. Ahora, no deja de ser interesante en esta escala, que siendo este el último peldaño, que en la medida en que más bajamos, más conscientes somos de la necesidad de la gracia, porque la gracia comienza con el último peldaño. Es decir, una persona que está temblando porque no quiere ofender a Dios es precisamente porque ha sido objeto de la gracia de Dios. Cuando no éramos creyentes, pecábamos abiertamente y no teníamos ningún problema de conciencia siquiera. No teníamos ningún remordimiento en nuestro corazón. Pero cuando somos creyentes, empezamos a tener temor de pecar, sabiendo, consciente de nuestra debilidad y al mismo tiempo consciente de que Dios es santo y que Él nos dice en su palabra: sé santo porque yo soy santo. De tal forma que allí se produce estos sentimientos de temor, de inseguridad en un sentido del punto de vista de la falta de confianza en sí mismo para poder permanecer firme ante la tentación, y también, no obstante, de confianza, porque sabe que Dios está dispuesto a escuchar esta oración. El mismo Señor la enseñó precisamente para que podamos elevarla a los cielos y sea también nuestro refugio Él en esta área. Es importante recalcar una cosa aquí también, y que tiene que ver con la experiencia con Dios, en la relación con Dios. Cuando recién comenzamos nuestra relación con Dios, no somos tan sensibles al pecado. Nosotros podemos examinar nuestra vida y nos damos cuenta de eso. No somos tan sensibles, no percibimos tan fácilmente la tentación y el pecado. Pero cuando vamos teniendo una experiencia más cercana con Dios, cuando lo vamos conociendo más en cuanto a su magnitud respecto a su santidad, por ejemplo, a su gloria, a su pureza, entonces vamos siendo más temerosos de ofenderlo. Esto es lo que implica el crecimiento espiritual. Hay una sensibilidad especial que es producto de una experiencia de mucho tiempo en la relación con el Señor. Cada creyente es un hijo de Dios, sin lugar a duda. Es un adorador, es un súbdito, es un siervo, es un mendigo y un pecador. Pero no cualquiera percibe las tentaciones que lo asedian, ni tampoco su propia tendencia a someterse a ellas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la sensibilidad es esencial. Nosotros ocurren dos cosas: o se va poniendo la persona más dura y más insensible, o va siendo más sensible. Es más fácil palpar su propio pecado, y entonces empieza a ser más consciente de su propia tentación, más que de la tentación de otro, porque eso es más fácil mirar y ver con mayor claridad. Siempre tenemos mejor vista para ver el pecado de otras personas, y tenemos una vista corta para ver nuestro propio pecado. Eso siempre va a ser así, porque somos orgullosos, somos egocéntricos, y siempre entendemos que prácticamente todo el mundo gira alrededor nuestro. Y por eso el Señor tuvo que decirle, recuerden a sus discípulos, que no fueran hipócritas, que sacaran primeramente la viga de su propio ojo para ver sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Eso es propio de la naturaleza humana, y cuando nos convertimos eso no se va así, desaparece completamente. Y este tipo de tentación, por ejemplo, a juzgar, para poner un ejemplo, es se va siendo más sensible en la medida en que más experiencia va teniendo con Dios uno, porque a la medida en que más se relaciona con Dios, lo conoce a Dios, ve con mayor claridad sus propios hierros, sus propias faltas. Y entonces la tentación llega a ser algo mucho más palpable, más percibible de la perspectiva de nosotros. Alguien dijo, no todo hijo de Dios, aun cuando tenga una edad avanzada, conoce plenamente el significado de ser metido en la tentación o de estar en la tentación. No es fácil aceptar las corrupciones profundas de nuestros corazones. Por ello, no todo creyente es consciente de aquella situación. El apóstol Pablo era un hombre con una vasta experiencia en su relación con el Señor cuando escribió Romanos 7:7-25. Veamos ese texto y allí nos damos cuenta de la sensibilidad del apóstol Pablo respecto a la lucha que él mantenía con su propio ser. Y es complejo. Algunos teólogos han tratado de obviar esta parte de Romanos capítulo 7 en cuanto a la experiencia de Pablo. Dicen, no, Pablo se está refiriendo a otra persona. No, está haciéndolo en primera persona, pero está hablando no necesariamente de él. Pero aquí el texto es muy claro, habla de él, habla de su propia experiencia. Primero su experiencia respecto de la ley y después su experiencia respecto de la ley de Dios versus la ley que tiene en sus miembros. Y ve que hay una lucha tremenda aquí. Solo la voy a leer así rápidamente. Romanos 7:7 en adelante. Dice, ¿qué diremos pues? Ahí está hablando en plural. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y aquí comienza a hablar en singular y en primera persona. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Allí fue más, ahí fue sensible a lo que era natural en su ser, pero se dio cuenta cuando la ley de Dios exteriormente lo confrontó. Y dice, porque si la ley, el pecado está muerto, no en el sentido que no exista, sino que no es visible, no es palpable. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y aquí comienza ya a hablar de la lucha. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí hay una confrontación. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay una lucha, ¿ven? Quiero hacer lo bueno, eso es el anhelo más profundo de mi corazón. Luego va a decir que hay una ley en su corazón que le dice que es santa, que es justa, que es buena también, y que lo lleva a desear lo correcto. Sin embargo, en mis miembros hay otra ley, dice. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se dan cuenta? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces concluye con esta extraordinaria expresión de desesperación. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí hay un hombre sensible, ¿se fijan? Sensible a su propio pecado. Y por eso yo decía quien comienza a hablar en primera persona. Y eso es interesante porque está hablando de su propia lucha, de su propia batalla. Pero cuando lo vemos así, lo vemos como una persona que es absolutamente sensible al pecado. Sensible a las cosas que obviamente ofenden a Dios. Y él no quiere bajo ninguna circunstancia ofender a Dios. Pero hay una batalla que tiene que librar. entre la ley interior que tiene en su alma, que es por el nuevo nacimiento, y la ley exterior que tiene en sus miembros, que es precisamente el pecado remanente. Y por eso, entonces, lucha. Sin embargo, aquí vemos a una persona que a través de la experiencia con Dios fue cada vez más sensible, más consciente de la tentación y del pecado. Esta última petición del Padre Nuestro es la que nosotros entramos a analizar ahora, y esperamos que, como en las ocasiones anteriores, también podamos ser edificados y nos pueda ser de utilidad práctica en nuestra vida cristiana. Son varias las razones que podemos encontrar al revisar, al profundizar un poco más en las Escrituras, que muestran la necesidad de esta petición. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Veamos entonces alguna de estas razones que va a ser el cuerpo de lo que estudiaremos en el día de hoy. Primero, a partir del mismo momento en que nuestros pecados son perdonados legalmente, comenzamos una lucha sin cuartel con el pecado remanente. Esa es una realidad evidente. Ahora, el Señor en su gracia nos pone en alerta sobre los peligros que implica esta lucha. Y eso es lo que el Señor hace al llevarnos a orar: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque lo primero que una persona tiene que pensar cuando lleva esta oración delante del Padre es el hecho de que hay una tentación. Eso es lo primero. Hay una tentación. De lo contrario, no tendría sentido orar. Y esta tentación es una realidad ineludible. Es una realidad ineludible. Muy pronto nos damos cuenta, cuando ya empezamos a caminar con el Señor, que este perdón legal no ha eliminado nuestra propensión a pecar en forma definitiva. No ha quitado para siempre el pecado, sino que ahora tenemos una tendencia mayor a hacer la voluntad de Dios porque tenemos una nueva naturaleza. Sin embargo, todavía somos susceptibles a ser tentados. Satanás, entonces, ¿qué es lo que hace? Se lanza con todas sus argucias y estratagemas sobre aquellos que han salido debajo su control. Pedro, cuando escribe esa famosa frase, su famoso versículo que dice que el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor, buscando a quién devorar, está refiriéndose a creyentes. Es decir, cuando dice anda como león rugiente buscando a quien devorar, obviamente no se refiere a quienes están bajo en su parcela, por decirlo así, es decir, que son parte de su reino. No se refiere a quienes están bajo su autoridad y bajo su control, porque ya los tiene bajo su control. De tal manera que está refiriéndose a los creyentes, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Despierta toda la ira de Satanás cuando un pecador se convierte al Señor. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de colocar obstáculos en su camino, va a intentar tentarlo para que deshonre al Señor, porque ya no tiene capacidad, ni poder, ni autoridad para volverlo bajo su reino. Por tanto, esto es lo que ocurre con la tentación. De allí, entonces, que el tentador por excelencia es Satanás. Es el tentador, fue el tentador en el huerto de Edén, es el tentador después cuando tienta al Señor Jesucristo, recuerdan, en el desierto, y es el tentador de los creyentes, por supuesto. Por tanto, aquí está la clave, es indispensable ser consciente de esta lucha que nos acompañará, no solo hoy, y en unos segundos más, y en unos minutos más, y en unas horas más, y mañana y pasado, sino durante toda nuestra vida, toda nuestra vida. Es una lucha compleja. Por tanto, estar alerta, esta alerta que Dios pone en nuestro corazón, es sobrada por el Espíritu Santo, que aplica la palabra y nos advierte de que la tentación está a la vuelta de la esquina. Y la sutileza del enemigo para llevarlas a cabo, porque allí está el punto central. Si hay algo que tiene una astucia especial, la serpiente, que es, cierto, una figura de quien es Satanás, es precisamente su astucia y sutileza. No se siente cuando viene, cuando se acerca a la presa, porque tiene ciertas características especiales que, con las cuales puede claramente llegar a la presa, acercarse, y cuando ya está encima es imposible que la presa se escape. Esto nos habla también de la forma en que Satanás coloca delante la tentación. Al Señor Jesucristo en la tentación incluso citó las Escrituras, ¿recuerda? Entonces, al citar las Escrituras es mucho más complejo para un creyente, y esto ocurre con las herejías, por ejemplo, que se introducen encubiertamente en la iglesia. Por eso Pedro dice encubiertamente, no en forma abierta, porque muchas veces se sacan de contexto versículos bíblicos y se hace una doctrina de esa descontextualización de versículos que es contraria a la doctrina correcta. Por tanto, el enemigo es muy, muy astuto en todo esto. Por tanto, esta petición es necesaria. La razón por la cual debemos hacerla es por la ineludible realidad de la tentación. Es por la ineludible realidad de la tentación. Por eso dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a ver después que también ese mal en realidad puede ser traducido maligno, es decir, apuntando directamente a Satanás. No existe, y esto, hermanos, es muy importante tenerlo en nuestra mente, en nuestra conciencia todo el tiempo, no existe ningún tiempo en donde no seremos asediados por este flagelo. No existe ningún tiempo. ¿Qué hicieron, por ejemplo, los monjes? ¿Por qué empezó esa corriente tan fuerte de irse a las montañas y hacer, incluso en lugares increíbles donde era muy difícil llegar, hacer monasterio y quedarse allí a vivir para siempre con el propósito de escapar de la ciudad porque allí estaba la tentación? Y resulta que ¿qué es lo que pasó con ellos? Después se dieron cuenta de que el problema no era externo, sino que el problema estaba en su propio corazón. Ellos se fueron con eso, con la tentación en su corazón, porque donde sea que nosotros estemos está la tentación. Por ejemplo, a veces pensamos, bueno, pero ahora estoy solo, ¿quién me va a tentar? Y allí es donde precisamente bajamos la guardia. Y no, cuando estamos solos también podemos ser tentados. Cuando estamos en un lugar con muchas personas también podemos ser tentados. Cuando estamos en el hogar, también en el trabajo, en momentos de ocio, en un centro comercial, comprando, en el campo, en cualquier lugar nosotros, donde nosotros podemos pensar estar en un momento dado, estamos en más de un momento dado, está la tentación presente. Y se disfraza de diferentes maneras. A veces nosotros no la percibimos, pero está allí presente. Por eso es que es una realidad ineludible. No existe ni una hora, ni un lugar donde estemos fuera del alcance de la tentación. De hecho, ¿dónde fue tentado el Señor Jesucristo? En el desierto. En el desierto. Y estaba ayunando. Y estaba ayunando en relación con su padre, es decir, se había retirado con el propósito de honrar a su padre, de hablar con él y de escuchar la voz de su padre. O sea, estaba en una actitud de devoción profunda. En ese lugar fue tentado. Entonces, pregunta, ¿nosotros podemos ser tentados en la oración, por ejemplo? Por supuesto. Y si podemos ser tentados en la oración, ¿cuánto más cuando no estamos en esa situación? Por eso es una situación bien compleja, y el Señor, conociendo nuestra naturaleza y conociendo también nuestra lucha en este sentido, nos lleva a esta oración, a esta petición específica. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es muy importante que tengamos claridad respecto de eso. Ahora, aquí es necesario aclarar algo. Aquí dice, no nos metas en tentación, y parece como si el Señor fuera el que nos tentara. Porque está orando al Padre, está diciendo, Padre, no nos metas en tentación. ¿Pero cómo? ¿Será posible eso? Bueno, Santiago 1.13 aclara el punto. Y por eso es tan importante examinar los textos cuando parece que se contradicen entre sí. Parece como cuando parece que un principio viola otro principio. Necesitamos ir a ver el texto y darnos cuenta de que en realidad, cuando aquí está diciendo no nos metas en tentación, no está sugiriendo que Dios es el que tienta. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia interpreta la Biblia. Y Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ni Él tienta a nadie. De tal forma que no está hablando en ese sentido, de que en realidad Dios me puede tentar, o entonces yo le estoy pidiendo no me metas en tentación. Yo quiero que vayamos a otro texto, que noten cómo aparece nuevamente la palabra, pero aquí en un contexto diferente, en Primera de Corintios. Después lo vamos a examinar con más en detalle, porque lo vamos a tocar nuevamente. Primera de Corintios 10, versículo 13. Noten lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Ahí otra vez parece que Dios es el que nos mete, ¿cierto?, en la tentación. Pero si uno ve el contexto, se trata simplemente de decir que Dios utiliza esa prueba, eso como prueba, para que la fidelidad del creyente sea manifiesta. Es para ver lo que había en tu corazón, para usar una frase que le dice a los israelitas el Señor ahí en Deuteronomio. Le dice que lo llevó por el desierto durante estos 40 años para ver lo que había en tu corazón. Si efectivamente me eras fiel, si efectivamente me seguías porque por amor y te sometías a mí por esa causa, es decir, para ver la fidelidad del corazón humano. Por tanto, vamos a ver después que la palabra tentación no necesariamente tiene una connotación de por sí intrínsecamente mala, sino que tiene algunas cosas que necesitamos entender respecto de la razón por la cual el Señor, y aquí uso la palabra correcta, permite que seamos tentados. Entonces, Dios permite que las personas sufran tentación en el sentido de probar su fidelidad. Esta petición, entonces, expresa la conciencia del discípulo de su necesidad de la ayuda de Dios para evitar la tentación excesiva y soportar toda tentación y no caer en el pecado. Dije, la tentación no es pecado, pero el ceder a la tentación es pecado. ¿Ya? Tengamos en cuenta eso, porque el Señor obviamente no pecó. Lo dice la Biblia que fue tentado, pero no pecó. Por tanto, esto es lo primero. Oramos así por la realidad de la tentación. Necesitamos estar constantemente vigilantes para no caer, para no ceder a la misma. Por supuesto, esto es lo que nos corresponde a nosotros, pero somos conscientes que dependemos del poder y la gracia de Dios para vencer la tentación. De allí la petición, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la primera razón o necesidad por qué hemos de hacer esta petición, la realidad de la tentación. Lo segundo que podemos apreciar, es decir, nuestra segunda razón tiene que ver con nuestra debilidad, con ser consciente de nuestra debilidad. Lo primero es ser consciente de la realidad de la tentación. Está ahí, está en todas partes, está en todo lugar, está en cualquier momento de nuestra vida. No importa si son niños o son jóvenes o somos viejos, finalmente en cualquier etapa de la vida ahí está la tentación. Ser consciente de eso es importante. Lo segundo es que somos débiles frente a la tentación. Eso es lo segundo. Y es el sentimiento de temor a caer en la tentación. En la primera reconocemos que existe una realidad ineludible que es la tentación. En la segunda razón experimentamos el temor de caer en ella. ¿Por qué? Porque sabemos que no somos suficientes en nosotros mismos. Sabemos que nuestras fuerzas no son tan grandes como para poder soportar. Sabemos que si nos apretan un poco, vamos a ceder. Y esto es muy importante que lo tengamos claro también. Hay personas que dicen, no, mi fe es fuerte, mi fe es firme, yo no voy a caer en eso. Esa persona es la más probable que caiga en eso. La autosuficiencia, la autoconfianza. Por eso el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? En tu debilidad. Cuando somos conscientes de nuestra debilidad, allí entonces estamos en condiciones de clamar al Señor y decir, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto parte por ser conscientes del carácter de Dios como santo. No queremos ofenderlo. ¿Por qué? Porque lo conocemos como santo. Conocemos que su amor, digamos, es santo y en consecuencia nuestro amor recíproco, por el cual respondemos ante su amor, debe ser también santo. Y en consecuencia el deseo sincero de no querer ofender a su nombre y su honor, eso es lo que está en nosotros, o debe estar en nosotros naturalmente. El apóstol Pablo dijo que debemos ser conscientes que Él no solo es nuestro Padre, sino también es nuestro juez. Y poquito después de decir ser santos porque yo soy santo, haciendo alusión al libro de Levítico. Ahora, noten una cosa importante. Sabemos que Dios es santo. Sabemos que la tentación es una realidad. Y entonces no queremos, tenemos el deseo de no ofender al Señor. Pero sin embargo, somos conscientes de nuestra propia propensión a ceder ante la tentación. Entonces, estos cuatro elementos se unen para que yo entonces diga, Señor, no me metas en tentación, si lo hacemos en singular, ¿cierto? Y líbrame del mal. Porque estoy muy cerca de poder ofenderte. Es como si dijéramos a Dios, oh Dios mío, guárdame de este horrendo mal. Llévame, te lo ruego, donde tú quieras. Inclusive a través del valle de sombra de muerte, pero no me metas en tentación para que no caiga y te deshonre. Eso tiene que estar en el corazón del que ora de esta manera. No quiero deshonrar al Señor. Alguien contó una historia de un minero en un país de Europa que un creyente, que él estaba asediado por la tentación a tal punto que llegó un momento a decirle, Señor, que prefiero que me lleves por medio de la muerte antes de deshonrarte. Ese es el sentido. Y de hecho, bien trágica la situación, porque en efecto esa persona murió al poco tiempo. El Señor respondió a esa oración. ¿Qué es lo que implica entonces esto? Que es tanto el deseo y el anhelo de no ofender a Dios, y soy tan consciente de mi debilidad que puedo fácilmente ofender a Dios, que incluso estoy dispuesto a pedirle al Señor que me lleve antes de ceder ante la tentación. Ese es el carácter de una persona que no piensa en sí mismo ni en su bienestar, sino que piensa en el honor de Dios como principal en su vida. Eso, hermanos, eso es lo ideal. Nosotros no alcanzamos ese ideal. Pero sí debemos apuntar a esa meta, a crecer en ese sentido, para que podamos ser tan conscientes de que el Señor merece honra y gloria, y al mismo tiempo que ser tan conscientes que somos tan débiles para que poder honrar al Señor en todos los aspectos, que necesitamos entonces orar de esta manera. Una oración así desea honrar a Dios por sobre todas las cosas, aún por sobre la propia vida del que ora. Al mismo tiempo que reconoce su propia debilidad y ruega por ayuda. Entonces, la realidad, ser consciente de la realidad de la tentación, está en todas partes, en todo lugar, en todo tiempo. Mientras estemos aquí en la tierra, siempre va a estar. De todos los tipos de tentaciones que podamos nosotros pensar, incluso de aquellos que no podemos ni siquiera imaginar. Y lo segundo es que somos débiles. Y tenemos la propensión a ceder ante la tentación, pero al mismo tiempo no queremos honrar al Señor, no queremos deshonrar al Señor, y por eso rogamos que Él nos ayude para no caer en aquello. Esto significa que quien así ora desconfía de su propia fortaleza. No es una persona confiada en sí mismo, no desafía la tentación. No es una persona que va a ir diciendo, como yo dije anteriormente en ese ejemplo, ¿cierto?, de decir, no, yo mi fe es fuerte, no, yo tengo convicciones firmes, yo tengo una sana doctrina y por eso no voy a ser tentado. Eso es un error gravísimo, porque bajamos la guardia cuando pensamos que no somos tentados. Es como un boxeador que está en el ring y cree que su enemigo está, o su adversario, quiero decir, ya no tiene capacidad de dañarlo, entonces baja los brazos y empieza casi a burlarse, ¿cierto? Porque no le va a hacer daño. Bueno, eso es lo que quiere Satanás, que bajemos la guardia en términos espirituales, precisamente para venir con la tentación. No, no es una persona confiada en sí mismo el que ora así. Al contrario, no desea contender con ella. No busca el conflicto porque conoce su debilidad. Conoce su debilidad. Se aparta de toda tentación. Y aquí hay un caso bíblico que nosotros conocemos muy de cerca y siempre lo citamos, incluso cuando se enseña a los niños, se habla de este caso, o a los jóvenes, ¿cierto? En particular, el caso de José. José es un caso emblemático en este sentido, ilustra adecuadamente lo que estamos diciendo. Él no buscó meterse en el lío que se metió. Él no buscó ser tentado. Él no hizo nada para ser tentado. Pero fue tentado. Génesis capítulo 39, versículo 7 en adelante. Recordemos, refresquemos esta historia en nuestra memoria porque nos ayuda a poder reforzar este punto. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ahí estaba la tentación. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y él contestó correctamente, él contestó teológicamente en forma adecuada. Pero, ojo con esto, si no hubiera un versículo más adelante lo que nos relata que hizo José cuando la mujer insistió en tentarlo. Si José no hubiese arrancado, huido de esa situación, no hubiese servido nada toda su exposición teológica anterior. A ver si me entienden. Él dijo lo correcto allí, donde dice, ¿cómo pues haría yo este gran de mal y pecaría contra Dios? Tenía un temor a Dios, no quería deshonrar a su Dios. ¿Ves? Es el deseo natural de un creyente. Pero más adelante dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, es decir, la rechazó permanentemente por un tiempo indefinido, no sabemos cuánto, pero aparentemente fue muy insistente. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Por qué huyó? Porque conocía su debilidad. Él pudo resistir durante un tiempo, pero sabía que en un momento determinado podía ser que su resistencia no lo acompañara. Y particularmente cuando la mujer lo tomó prácticamente a la fuerza, él escapó. Y el huir de esa tentación le trajo consigo ciertas complicaciones mayores porque finalmente fue puesto en la cárcel, bien sabemos, injustamente. Sin embargo, la acción que él realizó era consecuente con la teología que él expresó. ¿Qué quiero decir con eso? No sacamos nada con tener claridad respecto de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, de nuestra debilidad, si al mismo tiempo no huimos de la tentación cuando ésta se presenta. El reconocimiento de su gran debilidad como hombre que enfrentó, ¿cierto?, esta tentación, que no la buscó, huyó de ella porque temía caer en la misma. Esto es lo que lo que nosotros tenemos que hacer. Porque aquí hay una parte que tiene que ver con la oración, pero otra parte que tiene que ver con la obediencia. Danos hoy el pan de cada día. Esa es la oración, pero el trabajar es la obediencia. Es decir, Dios nos da el pan a través de nuestro trabajo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero yo tengo, Dios me va a dar la fuerza, pero yo tengo que determinar no caer en la tentación. Y eso es lo que pasó con José, que fue consciente de su propia debilidad también, aunque era un hombre muy piadoso. El creyente maduro, entonces, no busca ser tentado para probarse a sí mismo, ni para probarle a los demás que es un creyente fuerte. Porque el recuerdo de su propia debilidad, de sus derrotas en el pasado, de sus promesas incumplidas, de sus resoluciones hechas pedazos mirando retrospectivamente su pasado, lo conducen a orar para no ser tentado nuevamente. Es decir, sus propias experiencias de fracaso las transforma en algo positivo, porque sabe que él es una persona débil y que puede ser tentado en cualquier circunstancia porque ya su experiencia en el pasado le mostró que era débil y que podía caer. Y que a pesar de sus grandes resoluciones y a pesar de su extraordinario conocimiento escritural y a pesar de todas sus cualidades piadosas, no obstante, está todavía capacitado para ceder a la tentación. Entonces, esta persona ora de esta manera y no se atreve a confiar otra vez en sí mismo. No quiere una lucha con Satanás, ni tampoco con el mundo. Pide más bien, si es posible, que sea librado de estos severos encuentros, complejos encuentros con la tentación. Y su oración es, no nos metas en tentación, aunque sabe que el conflicto es inevitable, sin embargo, es correcto orar de esta manera. Entonces, tenemos la realidad de la tentación, ser consciente de ello, que siempre está, es muy importante. Segundo, tenemos la segunda razón que tiene que ver con la debilidad para ceder ante esa tentación o la posibilidad cierta de ceder ante esa tentación si es que somos tentados por nuestra debilidad. Y esto nos lleva a la tercera, que es en definitiva la razón más importante de la oración. ¿A quién está orando? ¿A quién pide el Señor que ore? Al Padre. Está diciendo el creyente, Padre, no nos metas en tentación. Padre, líbranos del mal. Es decir, si juntamos las dos cosas, la realidad de la tentación, la debilidad para enfrentar esa tentación, entonces queda una sola posibilidad, una sola vía de escape. ¿Cuál es? Señor, tú eres el único que tiene el poder para darme la fuerza para no caer en la tentación. Y esta es la razón por la que acude a Dios. El creyente solo puede ser librado por Dios sabiendo que la tentación es una realidad ineludible, reconociendo su gran debilidad, es consciente que solo puede librarlo de sucumbir a dicha tentación el Todopoderoso y nadie más que el Todopoderoso. Y ahí está la diferencia. ¿Podemos decir que el incrédulo es tentado? No, porque el incrédulo sigue los caminos naturales de su propio corazón, de su naturaleza corrupta. Pero el creyente sí es tentado, porque tiene el deseo de honrar a Dios, pero al mismo tiempo tiene una debilidad propia en su carácter, que obviamente se supone que con el tiempo va siendo más fuerte, más firme, no obstante sigue siendo todavía débil, pero aquí está la diferencia, tiene un Dios todopoderoso que está luchando a su favor. Por eso acude a Dios. Es a él a quien le ruega que no lo meta en tentación. Esta es una expresión de confianza en Dios que es propia de todo verdadero creyente. Nosotros hemos visto a través de las reflexiones que hacemos en los salmos, precisamente eso, ¿se han dado cuenta? Siempre acude a Dios el salmista, siempre. Cuando es perseguido, cuando es calumniado, cuando quieren quitar su vida, siempre está buscando la presencia de Dios. Hay una expresión de confianza en el Señor. David, por ejemplo, clamó, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Salmo 141:8. No desampares mi alma. Jesús hizo una petición similar por los suyos en su oración sumo sacerdotal de Juan capítulo 17, versículo 15, donde pidió por los creyentes que los guardes del mal. El Señor estaba consciente de que el creyente se iba a mover en una esfera de maldad, que es el mundo. Y en una esfera de maldad, que es el mundo, que es el caldo de cultivo del pecado remanente que todavía hay en nosotros. Y entre el mundo y el pecado remanente hay una unidad muy, muy férrea. ¿Por qué Satanás puede tentar? Porque tiene estos dos instrumentos. Uno externo, el mundo, y uno interno, que es el pecado que todavía, con el cual todavía nosotros luchamos. En el Sermón del Monte también, el Señor al final de la oración, digamos casi al final del Sermón del Monte, cuando habla sobre la oración, el Señor enseñó a los creyentes a hacer esta misma petición por ser librado del mal. Algunos, y aquí está lo que yo les decía al principio, algunos comentaristas traducen esta última frase, líbranos del mal, líbranos del maligno, en lugar de líbranos del mal. Es decir, está apuntando a una persona que es la que ejecuta la tentación. Como dije al principio, es el tentador por excelencia. Pero que sin embargo, Satanás no hace otra cosa que usar de astucia para emplear sus aliados en la tentación, como dije, el mundo externamente y el pecado todavía que está en nuestro corazón y con el cual estamos luchando. Respecto a lo primero, al pecado del mundo o a la tentación que el mundo ofrece, tenemos las filosofías y huecas sutilezas de las que habla, por ejemplo, Pablo a los colosenses. En capítulo 2, versículo 8, tenemos las ideologías destructivas que desvían la mirada de los creyentes de la suficiencia de la palabra de Dios. Las herejías destructivas que se ponen en marcha en el mismo seno de la iglesia, por ejemplo. Todas estas cosas las tenemos claramente en la Biblia. Por ejemplo, respecto a las herejías que entran encubiertamente a la iglesia, está Pedro, que nos habla de ello, y nos habla también Judas en su Epístola Universal. Y en relación a lo segundo, es decir, al pecado remanente que todavía hay en nosotros, la carne le llama a la Biblia, Satanás cuenta con un aliado interno que muy sutilmente nos tienta a pecar. Recuerdan que Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice que hay ciertas cosas que son del mundo, pero que al mismo tiempo nos tientan interiormente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Sin embargo, eso es... están también en nosotros, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tiene que ver con egocentrismo, con autosatisfacción. Por tanto, estos son parte de lo que podríamos nombrar así a grosso modo lo que vienen siendo tentaciones constantes para el creyente. Por esa misma razón, porque son... el enemigo es mucho más poderoso que nosotros. Necesitamos acudir al único que puede darnos la victoria en circunstancias donde somos tentados por el enemigo, en cualquiera de sus formas. Solo el Dios Todopoderoso, nuestro Padre, es el único capaz de destruir las obras de Satanás o darnos la victoria en medio de la tentación. Una cosa importante, cuando cedemos a la tentación, nosotros somos los culpables, nadie más. No son las circunstancias. No es que externamente fui tentado, no es que lo que pasa es que está en un momento de debilidad, no hay excusa alguna, somos nosotros los únicos responsables. Cuando tenemos victoria sobre la tentación, Dios es responsable, porque no es nuestra fuerza, es el Señor que nos dio de su gracia para poder enfrentarla con éxito. Eso es algo esencial que debemos tener en nuestro corazón. Por lo tanto, esta petición tiene fuertes y abundantes razones para hacerla parte de nuestras devociones. Somos conscientes de la realidad de la tentación. Lo vemos ampliamente en la Biblia con los creyentes. En algunos casos fueron vencedores, como el caso de José. En otros cedieron ante la tentación, como el caso de David. Y esta realidad deja en evidencia nuestra necesidad. Somos también conscientes de nuestra fragilidad o debilidad para enfrentar a la tentación. Por lo cual es absolutamente vital buscar, esto es lo tercero, ¿cierto?, la ayuda de Dios. Como dijo Pablo a los Corintios en su primera carta, en 1 Corintios 10:13, como vimos, que el Señor no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Ahora, cuidado con interpretar eso como que nosotros lo soportamos. Porque eso es fácil de decir, no nos deja más que lo que yo pueda sobrellevar. No, el que me ayuda a sobrellevar esa carga es el Señor. De lo contrario, no podría soportarla. Por tanto, hay una promesa, y esta promesa es que vamos a ser victoriosos. Eso es lo que nos dice el Señor. No significa esto que nunca vamos a caer. Porque si fuera así, estaríamos en el cielo. No, todavía estamos en esta tierra, todavía estamos propensos a caer en la tentación. Sin embargo, el Señor dice que la carga que Él va a colocar en ese sentido sobre nosotros no va a ser suficientemente grande para aplastarnos, sino lo que hace con ella, y esto es el propósito, cuando hablamos de la prueba, por ejemplo, es el propósito de la prueba, que el Señor nos purifique, que nos fortalezca, que nos discipline, todo lo necesario para que seamos mucho más fortalecidos en nuestra fe y nuestra convicción crezca mucho más en Él. Yo quiero terminar con un poema descriptivo de lo que hemos visto. No es mío en absoluto, ¿cierto? Es un poema antiguo. Y dice lo siguiente: guárdanos, Señor, oh, guárdanos siempre. Nuestra esperanza es vana sin tu apoyo. Somos tuyos. Oh, no nos abandones nunca hasta que veamos tu rostro en el cielo. En el cielo, donde te alabaremos por toda una resplandeciente eternidad. Toda nuestra fuerza nos abandonaría al instante si fuéramos desamparados. Señor, por ti, nada podría servirnos teniendo este vacío si tú no estás con nosotros. Y nuestra derrota segura sería, los que nos odian verían de esta manera saciados su deseo. Guárdanos, Señor, no nos abandones, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Padre, muchas gracias por este tiempo. Y por estas preciosas expresiones de tu gracia al darnos el privilegio, Señor, de entender mejor la razón de esta oración, modelo que tú estableciste de estos principios esenciales que contienen todo lo que debemos orar a ti. Darte la gloria, buscar que tu nombre sea santificado, buscar que tu reino sea expandido y buscar que tu voluntad sea hecha. Y al concedernos tú las necesidades básicas y fundamentales para vivir cada día, y al perdonarnos tú todos nuestros pecados, no solo en el momento de entrar a tener una relación contigo, sino también cuando, Señor, pecamos siendo creyentes, que tú nos perdones, pedir, confesar nuestro pecado y saber que tú nos perdonarás, y saber que aunque tengamos que enfrentar la tentación que es ineludible, tú estarás allí para darnos la fuerza para superar la tentación y no ceder a ella. Danos de tu gracia en todos estos aspectos y sé glorificado por medio de lo que haces con cada uno de tus hijos, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.